Bueno, acá están los chicos de Callate Mar, bienvenidos a la Casa del Rock.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Vaya ahí si quiere, no quiere sentarse allá y viene. Venga Tati cerca mío. Venga acá.
Como no, bien.
Venga acá.
Estamos
venga
acá moviéndonos.
Usted poquito habla conmigo, a los invitados siempre hay que darle, ¿no? Cualquier cosa va a blackout.
Hay que bueno, ser un buen anfitrión.
¿Cómo andan, chicos?
Bien,
bien. Qué grande, Tadeo, Lau Floriano.
Dando la primera nota de
la primera nota
de esta nueva etapa, así que es un privilegiado.
Bueno, gracias, gracias por.
Gracias a vos.
Bueno, está muy bien. Aparte, mira qué interesante, nombres que no son los más comunes, porque la verdad que Tadeo, Lautaro y Florian no son lo más, no es, digamos, Marcelo, Darío
Juan,
y Juan.
Y no claro somos gente común tampoco.
Pues bueno, ahí, claro, te anticipas.
Sí, te robé. Bueno, estamos rápidos.
Son rápidos. ¿Qué edad promedio?
22. No es promedio.
Es promedio, exacto.
Es 22, exacto. 22.
Pero se conocen, no mira, son del cole.
Nos conocemos de la maternidad donde nacimos.
No.
Bueno, pará.
Igual
no
sí.
No, posta.
Igual,
pará, que no es joda. Pará, que no
joda.
Hay algo de realidad, hay algo de realidad.
Laucha y yo nacimos
en el mismo hospital,
en el mismo hospital con 3 días de diferencia.
Averiguame que son en el chino estos pibes, entonces. Pero son de años son.
95. Somos todos chanchos. Salvo Tade.
Yo soy perro.
Que es perro porque nació en enero.
En enero.
Pero somos todos de 95.
Claro. Este se hizo un corte, el cantante, estamos hablando, se hizo un corte de chapas raro.
Y
venía con una facha más pibe, más común, casi medio cool, así, o la daba como un más heavy metal, ¿no?
Sí, ¿te parece que hoy en día el corte que tengo hecho es raro?
No. Bueno, sí, no es el más común de todos los cortes.
Y qué sé yo.
No, bueno. Me parece, pero todo bien, no qué sé yo.
No discrimino.
No, claro.
Hoy la primera sensación que tuve cuando volví a escuchar el disco, me daban muy los Clash, ¿no? La gacetilla sí dice. Así ya dice algo en relación a Sumo.
Se copian de los Clash.
No, bueno, no estaría
una banda
mal
que se copia de.
No estaría mal.
No, para nada, copiar hace bien.
No, es, una, no, es un elogio muy
Clash,
lindo.
Claro, boludo.
Es un elogio muy lindo.
Por eso,
una banda, pero digo, me dan un look muy Clash, los temas así, la onda.
Y es una influencia.
Es una influencia bastante directa.
Muy, muy grande que tenemos, grande. Sí.
Los Clash, ¿no?
Totalmente.
Sí, vos das medio Joe Strummer.
Bueno, Florian. Gracias.
Florian también un nombre. ¿Quién te lo puso, estos dos? Florian, boludo, una cosa.
Una cosa.
Ahí está Hernán Castro, mira, Hernancito Castro, preguntale que dice. Hola, hablábamos recién de Hernán Castro.
Nuestro man,
decile a Tadeo si ya tiene los horarios del Cosquín Rock de Perú.
No
pero lo tengo yo, Hernán. Lo tiene Tati, me lo tiene. Lo
deja un nivel, o sea, la verdad.
Se van a presentar el 14 de noviembre.
Octubre.
Octubre, sí. Ahora.
El 15 de
ya,
sí.
Ya, ya se van dentro de poco a Perú.
Así es.
A comer, qué lindo ceviche, boludo.
Cevichito.
Qué lindo, sí. Son del Morphy, digamos.
Sí.
Yo le contaba a los chicos antes de entrar, a los Callate Mark, que estuve justamente, casualidad, el otro día, hará una semana, no más de 10 días, justo estuve comiendo con su manager, que es Hernán Castro, que cocina muy bien, hay que decirlo públicamente. La verdad que Hernán cocina es un capo, me encanta. Le perdono todo, porque tiene sus cosas, Hernán.
Hay que perdonarle mucho.
Pero no, cuando te cocina el guacho, no sabes quién cocina. Pero cocina realmente, le pone una pasión, una onda. Yo, un poquito más de abundancia quiero yo en esos platos.
Mirá, puede ser, ¿no?
Cocina sí, medio francés.
Hace el gourmet.
Claro,
hace el gourmet y cagás de hambre, Hernán.
Sí, que no sos Martite y Castro.
Claro, un poquito más de abundancia, ¿viste? Bueno, y estaba Tuta también, que le contamos a la gente, por si no lo tiene, que es el bajista de los Babasónicos, que es el productor del disco de ustedes, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Por qué lo eligieron a Tuta?
La verdad que no. Decisión, primero partamos la base que decisión más que acertada haber trabajado con Tuta.
Sí.
Y fue muy loco porque nos juntamos primero una vez hace bastante tiempo, cuando casi no teníamos mucho material para ver qué onda. Una reunión que medio quedó en la nada. Y bueno, seguimos adelante, pasaron los meses y sentimos que necesitábamos como otro encuentro y charlar un poco más a fondo y ver qué onda. Y la verdad que vino un día a nuestra sala y charlamos y sentimos que estábamos como que teníamos ideas parecidas y él entendió mucho que nosotros queríamos hacer un disco en el cual teníamos ganas de probar y de llevar a un extremo todo. Y nos apoyó en eso y fue muy para adelante y la verdad es que nada, contentísimos con la decisión.
¿Qué agregó, Tadeo? ¿Qué agregó?
¿Qué agregó Tuta? Primero que todo, nos encaminó a trabajar, ¿no? Una patada en el culo, básicamente.
Ah, pues son vagos.
No, pero lo que pasó fue que estábamos como buscando por distintos lugares y no, como que no estábamos dando en el clavo y vino Tuta y nos hizo...
Y te acomoda.
Laburar, nos acomodó, eso estuvo muy bueno.
Pará, detengámonos un minuto ahí, me parece piola. ¿Por qué no estaban dando en el clavo? ¿Por dónde iban? ¿O qué pasaba? ¿No se dan cuenta?
No, yo creo que teníamos una cantidad de material, viste, teníamos muchas canciones, la verdad. Así y todo, fíjate que el disco termina teniendo 13 canciones, que hoy en día quizás hacer un disco que dure más de 40 minutos ya es de por sí es medio raro.
Pero son temas cortos, sí. Se avivaron en eso.
Total, es sí. Que la idea era hacerlo dinámico, pero teníamos realmente muchas canciones y yo creo que Tuta lo que hizo fue un poco agarrar esa ensalada de temas que teníamos y empezar a separar un poco los ingredientes y decir, bueno, acá laburemos esto, acá laburemos esto otro. Como que fue una mirada un poquito más cenital, más de arriba de todo y nosotros que estábamos en el quilombo metidos en el medio de la maraña, quizás no te das tanto cuenta de cómo vienen las cosas y necesitas que un tercero venga y te diga, che, mirá.
Sí, te ordene.
Esto se lo tendría que preguntar a Tuta, que es el productor, pero se lo pregunto a ustedes porque los tengo acá y él no lo tengo, si no, lo llamamos. Pero digo, que no estaría más, viste, tipo producción, llama. Sí,
me encantaría, por favor.
No, pero digo, él no es punk. Digo, él no tiene ese corte
bueno,
de...
Bueno, a nosotros nos vendió que sí. No, pero estamos te sorprenderías. O sea, Tuta, primero, lo que me parece esencial es que Tuta no le tiene miedo a nada, ¿viste? Mm. Musicalmente hablando. Y eso para nosotros fue importantísimo. Un productor que puede ir para adelante con cualquier idea, que quiera probar todo, que no le tenga miedo a los extremos. Hoy en día... Ya, por lo menos acá, no es tan fácil de encontrar, ¿viste? Hay como ciertos estándares, o no sé cómo se dice.
Estándares. Lo conociste primero.
Estándares, sí.
En los cuales, ¿viste? Se manejan la mayoría de los productores. Y Tuta, eso para nosotros valió un montonazo. Y la verdad es que después, hablando de música, descubrimos que sí, tiene un costado punk bastante desarrollado.
Grabaron en Panda, que es un mítico... Ahí en Floresta, ¿no? Sí,
sí grabamos la batería. Un sí.
Estudio donde se grabaron unos discos del rock argentino en la época dorada de los 80. ¿Tu viejo grabó ahí, no?
Sí, grabó unos cuantos. Al principio, me parece.
Los primeros discos. Claro. Pero ahí se grabó yendo a la cama Living de Charlie, por ejemplo. Sí. Están los cuadritos, viste, sí, que vas está y están todo. Los cuadros.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas horas, digamos, cuánto tiempo le metieron de grabación? Y cuando iban ahí, cuando ustedes iban a Panda, ¿no? Más allá de cebar mate, tomar lo que tomaban o lo que sea. Digo, ¿cuántas horas? ¿Estaban arriba o abajo?
Abajo.
Abajo. ¿Cuántos días fueron? ¿O ya tenían, ya iban como todo listo? ¿O, viste, medio zapaban también un poco?
No, me parece que fueron 2 días en Panda, que grabamos solo baterías ahí.
¿No es que grabaron todo ahí?
No, después ya nos pasamos a lo que es como nuestra sala de ensayo, que pudimos grabar ahí tranquilos.
Ah.
Y Tuta hizo mucho hincapié también en ensayar mucho antes de... O sea, llegamos muy ensayados, ya sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer, viste, como aprovechar el tiempo a full. De grabación, así que los 2 días que fuimos nos metimos de temprano y ya le empezamos a dar.
¿Por qué hicieron, en el tema que escuchamos, no sé si salió al aire, pero después, porque como que se corta, en el tema que acabamos de escuchar, que es el corte, el Corazón en Llamas, tiene, como yo les decía recién, tiene como una, como que termina el tema y después vuelve, como una coda medio...
Sí.
¿Qué es eso? ¿Es parte del tema realmente o es como un cover? ¿Me sonó?
No, sí.
No, fue algo que salió medio inclusive ahí. De hecho, terminamos de pasar una toma del tema y nos pusimos a zapar. Nosotros escuchamos mucho reggae, dub.
Sí.
Donde sí, como el punk rock y el dub y el rock alternativo son así como nuestras influencias más fuertes. Y siempre volviendo nosotros en la sala o en todos lados, terminamos de alguna manera u otra tocando un poco de dub, ¿viste?
Como un track oculto es.
Sí, y terminamos de pasar una toma de Corazón en Llamas y justo nos pusimos a boludear tocando eso y terminamos diciendo, che, está buenísimo, dejémoslo, como así como una yapa al final del tema, ¿viste?
Yo pensé que era había, cuando pasan esas cosas, te vas, te distraes, pensé que en el equipo había un problema, porque cuando fui y vi que no era, me confundí como otro, pero es el track 2, claro,
seguía siendo
el primero, no entendí,
sorpresa.
¿Es el único que pasa en el disco o no?
Es el único que tiene, sí.
No, lo raro es que lo tiene, por lo general cuando suceden estas cosas, es al final del disco,
total.
O ustedes lo hicieron al comienzo.
El primero.
Bueno. Van a tocar en vivo, acá me dicen, en Perú, y después tienen una tocada acá. ¿Cuándo es? Acá, Lavallel.
Presentar el disco el 2 de noviembre acá.
¿En dónde es esto?
Lucil.
¿Qué es eso?
Es un lugar bastante nuevo en Palermo. Está Gorriti y...
Bueno, la gente
Humboldt,
va.
Humboldt, me parece. Sí, Gorriti y Humboldt, casi en la esquina. Ayer pasé a verlo, yo no lo conocía. Y
¿Dónde está Boris, que estaba Boris con el
claro, tema, pero bueno, todo, es ahí cerca.
Por sí, ahí.
Antes así armamos que... otra manera y ahora armamos así.
Y después tocamos en el Personal Fest el 12 de noviembre.
¿Y Perú qué onda? No, nunca fueron.
Y es la primera vez que vamos. Estamos contentos. Ya, bueno, a México fuimos 4 veces, estuvimos por Estados Unidos, también por Chile y...
Porque vos estás tocando con los Cadillacs, ahora que me acuerdo.
Sí,
igual estamos
de Cayo de Marca.
No, no, ya sé, ya sé. Ya sé. Ah. No, pero digo, eso también les hace que... No, ya sé. Que vos que estés tocando con los Cadillac les hace que toquen de soporte, eso quiero decir.
Bueno, ha sucedido...
Por en Estados Unidos, todo, capaz que...
No, bueno, Estados Unidos fuimos solos a tocar en festivales. También sí ha sucedido. En México, por ejemplo, tocamos de soporte, pero nada, igual.
Es difícil para un grupo... Digamos, yo cuando hablaba, cuando presenté el programa, decía que iban a venir ustedes y decía, va a estar bueno hablar con los chicos de qué pasa con un grupo nuevo, por más que ustedes tengan un sello atrás, no dejan de ser un grupo nuevo, y siempre es más complicado por el país, la situación, o cómo se hace, digo, cómo es esto, es notas, es sonar en la radio, cómo es para un grupo nuevo.
Yo creo que es una combinación, es realmente laburar mucho, tener bien en claro para dónde quieres ir. Yo creo que la determinación es fundamental, y es algo que nosotros con este segundo disco agarramos un montón. Siento que ahora tenemos un envión y una determinación que posta no nos frena nada. Y después realmente es laburo de hormiga, son muchos años. Hoy en día que siento que es toda una época tan viral y tan de un hit que de repente algo en internet de un día para el otro explota, lamentablemente esas cosas siguen siendo bastante pasajeras. Y a fin de cuentas, los que más la reman y los que más se ponen el laburo al hombro son los que terminan llegando. Entonces me parece que nosotros al tener esa mentalidad ya desde tan pibes, tenemos quizás en algún punto un poco de ventaja y tenemos las cosas bastante más claras y ya sabemos el camino por donde queremos ir y es cuestión de seguir pegándole.
Tadeo, te voy a dejar una pregunta picando, vamos a escuchar el tema 2, creo ahora, ¿no? Bueno, ahora le metemos al 2, te voy a dejar una pregunta para después del tema. El rock, para ustedes que tienen 22, ¿está acabado o no? Mucha gente, no me contestes ahora, ¿viste? Pero mucha gente me dice o dice, escucha, porque el rock, yo creo que no, pero digo, nosotros... Nos gusta el rock argentino, defendemos el rock, qué sé yo. Mucha gente joven, el rock, acá suena mucho la cumbia, bla, bla, bla. Me gustaría que después del tema, vamos a escuchar el 2, ¿no? ¿Cuál es el 2? Es, yo viste cómo estoy con la vista, ¿no? Notas. El 2 es Nada en la Ciudad.
Sí.
Vamos a ese track 2, dale.
Materia Primo Nacional Rock. Toma una actitud intuitiva. Ecología Humana. Los sábados de 17 a 19. Materia Primo en Nacional Rock.
Estamos en vivo con los Callate Mar Divino, Lautaro, Genio, Tadeo, Florian, nombres especiales para chicos especiales. Bueno, queda una pregunta pendiente.
Ajá.
El rock, ¿qué pasa con el rock a los 20 años? Digo, ¿es una cosa añeja, antigua o qué? ¿O ustedes?
Y el rock, yo creo que la respuesta es que el rock necesita recambios con las generaciones y nosotros somos el de la nuestra.
Son parte punto. De la nueva generación. Punto. Me encanta.
Punto.
¿Punto com o punto?
Punto org.
Ar.
Org.
Arme. Or. Muy bien. Ar. Or.
Punto.
Orto. Qué hijo de puta. Bueno, a ver, los chicos, qué genios. Bueno, trajeron elementos
acústicos
lindos. Así que vamos a deleitarnos con la music de ustedes. Van a hacer un par de temitas. Está bueno. Después lo van a ver en el Instagram de Materia Primo y la gente lo que lo quiere ver. Así que en redes y demás. Así que, ¿con qué van a hacer? ¿Alguna de las que escuchamos o no? ¿Con qué arrancan?
Y vamos a arrancar con Corazón en Llamas, que es el corte.
Ah, me copa. Métalea esto,
Vamos.
Versión acústica lindo, copa.
Una acústica. Vamos a ver cómo sale.
No, está bien. Es tipo ensayo, no pasa
tipo
nada.
Tipo ensayo, bueno. Relajado.
Claro, y sí, bueno, no pasa nada.
Está a punto de caerse entero y derrumbar la magia que hubo en un momento. Nos explotó el miedo enfrente nuestro, pero ya está, no nos va a liquidar. Tenemos el corazón en llamas y nos quedan un millón de balas. Vamos a encender de nuevo todo lo que hay adentro de este mundo nuestro. Y de una vez, moverle al piso a un muerto. La histeria va a reventar la ciudad. Tenemos el corazón en llamas y nos quedan un millón de balas. Tenemos el corazón en llamas. Ya nadie nos para.
Todo lo que quisimos ser ya no está. Se fue nublando el final.
Tenemos el corazón en llamas y nos quedan un millón de balas. Ya nadie nos para. Tenemos el corazón en llamas. De balas. Tenemos el corazón en llamas. Ya nadie nos para.
Bien.
Bien.
Lindo, lindo. Un camarón divino. Camarón Bombay. Escucha, no me copó. ¿Quién hizo la letra de este tema o la música? ¿Cómo fue compuesto este tema de Tuta que hizo?
Este tema lo compuse yo. No, lo compuse yo. Lo componí yo. Y este fue de los que menos laburo me parece que tuvo
sí,
en producción. Era como.
Ya estaba.
Sí, medio que ya estaba. Me acuerdo que le mandé el demo a Tuta grabado así con el teléfono.
Un WhatsApp.
Sí.
Se usa mucho, ¿viste? Pasar la música en WhatsApp. Sí,
no, le hizo algunos arreglitos en la segunda estrofa.
Sí.
Como detalles de arreglos y cosas así, pero después ya el tema no tiene mucho que hacerle, ¿viste? Como...
Estamos en vivo con los Callate Mar, ¿eh? Son 17 horas 56 minutos. Esto,
no es grabado.
No, es posta, esto es posta y está bueno porque lo tienen bien. Está linda esta versión. Seguís siendo de San Lorenzo, Florian. Eso no, pero... no, eso no cambia.
Ah, claro.
No, no, pero la casa, o sea, sos fan, ¿no? Porque cuando te sacaste el buzo, sí, ya, digo, usás la remera, vas a la cancha.
Me pinta todo eso. Hoy también debo decir que tiene que ver medio con una suerte de pijama, que sale, bueno, salí medio. También, pero sí, sí, voy a la cancha todos los fines de semana.
¿Tenés platea ahí?
No, un poco, voy cambiando.
¿Y sos de putear, ponele, en la cancha? ¿Cómo sos en la cancha? ¿O sos, sos un chabón tranquilo o sos, loco?
Soy activo.
Ah, sos activo.
Igual nunca puteo a mis jugadores. En todo caso, puteo de frustración o al árbitro, si se quiere.
¿Cuál es tu ídolo? ¿Hay un ídolo actual del equipo, San Lorenzo?
Yo
o no?
Creo que es el Pipi Romagnoli, sí, el ídolo histórico.
Y digamos...
El tatuaje de él, acá.
No, ¿en serio?
No, lo tengo debajo del pan. Acá, siguiendo. Después te lo muestro.
Me matás, boludo. Sí, no, pero para, y histórico...
Romagnoli.
Él. O sea,
pero... Es él, sí, el más ganador.
También no, podía ser otro el histórico y uno actual, qué sé yo. Pero bueno, es él en todos los casos, digamos.
Bueno, sí, hay un par, pero sí. Está bueno, a mí, viste, nosotros somos como que, obviamente la música, pasión, todo, pero está bueno.
Futboleros. ¿Ustedes también son futboleros?
Sí, sí.
¿Vos también?
La lucha futbolero, está
bien. ¿Vos no?
Pero digo, como que está... Bueno, a veces también tener cosas para como salirse un poco de.
Me interesó el gesto del cantante.
¿Por qué?
Era como tema menor el fútbol. No, a ver, yo... ¿Como te hincha las pelotas un poco?
No, o sea, me gustaría realmente...
Que te guste.
Que me guste con la pasión con la que veo que a mis amigos les gusta tanto, porque es, o sea...
Perdí la pasión por el fútbol. Yo era muy fan, ajá, de Boca, muy fan fui, después cuando... Bueno, no quiero delatar mi edad, pero digo, en algún momento, cuando pasó algo, que dije, no,
¿viste? Pero pasó algo en específico.
Y sí, pasó.
Un trauma. ¿Hay algo de lo que quieras hablar?
No, ya lo he dicho. No, bueno, lo digo. Cuando Tarantini se puso la de River,
tengo traición.
Y bueno, por eso.
Bueno, pero las traiciones, ¿viste?
Pero el fútbol, entiendo que el deporte es maravilloso, me encanta. O sea, vos sos, Florian, de ver, más allá de la cancha, ¿sos de los que ven cualquier cosa o no?
Sí, me gusta mucho ver fútbol.
¿Sabés que mi boga, es dirigente de San Lorenzo, el doctor César Francis, le mandamos un saludo desde la comisión directiva de San Lorenzo? Es la contra de toda la movida Marcelo y todo eso, ¿no?
Bueno, ahí no me hagas...
No tengo partidario.
Me pongas en ese... Yo tengo mi posición, por supuesto.
¿No la decís pública?
No, sí, la digo
pública. ¿Y cuál es tu posición?
Bueno, para mí, yo estoy a full con la dirigencia de ahora.
Ah, está bien, bueno. A ver, no tengo por qué saber, no lo sé.
Y Marcelo...
Van bien, están llevando... Igual ahora hubo quilombo, no estoy muy al tanto, pero perdieron, ¿no? Un partidito perdieron ahora hace poco.
Sí, bueno, pero el fútbol es así, se gana y se pierde.
No sos de lo que... No entras en una depresión si pierdes.
Bueno, a veces sufro, digo, pero... Hay que bancársela.
¿Lautaro, vos de cuadro sos?
Yo soy de Arsenal de Sarandí.
Bueno, vos estás en problemas graves.
Pero vi la época de oro del club, lo vi campeón de la Sudamericana.
¿Dónde está Arsenal, Florian, ahora?
Está mal.
¿Cómo dónde está?
En la C, en la B, no sé dónde está.
Primera, pero está
última. Primera está.
Sí, está última.
No es el Arsenal de Inglaterra. ¿Vos, no. ¿Y vos de dónde?
Yo, si...
tuvieras que elegir un cuadro.
Bueno, no, es que en algún momento fui de River y
de River.
Lo que me quedó fue el rechazo por Boca. Es lo único que tengo relacionado al fútbol.
Bueno, yo lo que te tengo que decir ahora, por devolución, y ahora vamos a tocar un segundo tema, yo había dejado, digamos, me meto en los mundiales un poco, salvo algún partido, lo que sí debo decir, que cuando River se fue a la B, lloré de emoción.
Lloré esta emoción.
Lloré, no, estaba en la casa de mi madre, porque aparte mi madre sigue viviendo en un barrio muy gallina, que es donde estaba ahí Drago, Coglan, que estaban todos los de la pesada, estaba Aguilar a una cuadra, lo conozco de pendejo, ese que lo llevó a la B.
Un tipazo.
No, por eso. Cochá. No, y seguía yo no lo podía creer y lloré de la emoción, un horror igual, porque es como...
Y
no está muy bien eso, todo. No está bien.
Disfrutamos mucho de tener... intereses paralelos a la música, ¿viste?
No, eso está bien, como la comida para algunos.
Muy aburrido como el músico que
no, obvio,
está
¿no?
como sí, música todo el día.
No, para, obvio, para, mono, obvio. A mí me encanta.
Es lindo como salirse.
Estoy totalmente de acuerdo, porque si no es un embole los músicos hablando de Minimoog, todo esto.
Bueno, una cosa que siempre charlamos mucho y nos da risa, que los que odiamos a veces salir a la noche o lo que sea y encontrarse con un músico y te empieza a hablar de... No, me compré... Uy, cayó
un embole,
boludo, ¿qué me importa? la guitarra que te compraste, boludo.
Boliche, toda la música al palo. Fiesta, dice, tipo, no, tengo un pedal nuevo. ¿Qué me
un pedal Habla, nuevo, loco?
Hablame de nenas.
Buscalo en Google, sí.
Hablame de nenas.
No, tiene un delay que no sé qué. Callate, boludo. ¿Qué te pasa? Qué aburrido, ¿eh?
Bueno, es antiguo. Yo creo que las nuevas generaciones... O hay,
no hay.
Todavía
ha pasado tanto que...
¿Y vos de qué hablas? Si vos no hablas de...
No, a mí no me pasa. Yo, como soy cantante, no me pasa. La gente viene y me dice, ¿qué onda?
Ah, es verdad.
No decir, tengo...
Así como al baterista, lo tuyo estuve...
No me vienen a hablar de micrófono.
Viste que al baterista es como... Al baterista se lo trata, se lo menosprecia mucho.
Sí, no, y con el cantante, ¿qué pasa? Es un gran error, es un grave error.
Sí, estoy de acuerdo. Pero con el cantante, ¿qué pasa? ¿Viste entender algo? ¿Qué pasa con el cantante de una banda?
Bueno, yo creo que los estereotipos en general para con los músicos...
No son buenos.
Los de los cantantes son todos ciertos, que ganamos minas y todos son todos ciertos.
¡Epa!
¿Eh? No, mentira. No, lo que sí... Lo de los bateristas lo digo porque creo que el 95% de los bateristas que conocí son todos buena gente, macanudos, siempre, ¿no? O sea, a mí mi experiencia que... personal con bateristas es esa.
Sí, pero eso que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, que el baterista...
No, que menosprecia... ¿Y por qué vas a menospreciar a una persona
que son macanudos? No tiene nada que ver con... No.
¿Y pero por qué los menosprecian? Si son menosprecian.
Menosprecian.
Los menosprecian si son copados.
No, bueno, pero está bien, debe haber, como todo, debe haber bateristas copados, otros no tanto, guitarristas, claro. Cantante macanudo, eso como todo.
Claro, bueno,
los estereotipos, viste, es culpa nuestra, es culpa de los
músicos.
Obvio,
sí.
O sea, sí. Bueno, el músico que se queja del estereotipo es una pelotudez.
Arquetipo siempre hubo, más allá del músico, lo hay en el ser humano, en la mujer arquetípica, en el hombre, el músico, no músico.
Tal. O sea, quizás yo creo que el hay músico... músicos que son de un estereotipo que ¿se entiende lo que digo? Que músicos que se salen por
quizás ahora lo que
la media.
El músico no es tanto como las redes, todo han acercado a desmistificar también la tarea del músico, que antes era como más difícil acceso, había más mitología a través del músico, ¿no? Como ahora como una cosa más mundana, capaz, ¿no? Me da la impresión.
Bueno, justo el otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, creo en la sala, que claro, viste, ahora salen todo el tiempo... denuncias, cosas a los músicos, salen por todos lados. Yo pensaba, por ejemplo, ahora vine a tocar los Guns N' Roses el domingo. El quilombo que habían hecho esos chabones y nunca nadie se enteraba.
Y eso es medio de afuera, pero sí, es verdad. Me dejaste picando, ¿no? En un tema, claro, pasó lo de Salta la Banca, Utopians, viene Cristian Aldana, el otro, el de la Bersuit. Es como todo un tema. Hay antes del próximo. Te dejo una pregunta pendiente.
¿Estás a favor?
¿Hay machismo en el rock?
Sí. Bueno, hay machismo en el mundo.
Hay machismo en el mundo, claro. La música siempre es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla.
¿Y cómo hacemos, muchachos, para que no nos tilden? Ahí me involucro, digo, porque me siento tan rockero como ustedes. No toco, pero me siento...
Yo creo que no tiene que ni arrancar una cuestión de estigmatizar, porque está pasando mucho, a ver, con los músicos, y que los músicos y con los abusos y no sé qué, y está como formándose un estigma que en realidad está... O sea, está en la sociedad en general y se dan casos de músicos y salen en la prensa porque son gente que ya está en la prensa antes de, no sé, abusar.
Sí, entiendo.
A lo que voy es que hay machismo en la sociedad en la que vivimos y también hay, o sea, desde el lugar que tienen los músicos es importante como generar una bandera en contra, ¿me entendés? O sea, tenés un lugar donde podés expresar una opinión pública y salir a decir algo que tenga sentido, no como
lo que
estoy haciendo.
Te tenés que hacer cargo.
Sí, si tenés voz para, está bueno también aclarar cómo son las cosas y decir, mirá, esto no está para nada bueno, basta, termine.
Es que mencionabas el caso de Utopians, es interesante porque justamente fue Barbie que siempre se declaró como feminista y siempre estuvo como muy al tanto de esas cuestiones. Que salió como a actuar muy rápido y muy certeramente respecto de la situación y lo resolvieron de esa manera, una decisión súper súper difícil para ellos. O sea,
sí, pues,
un miembro importantísimo de la banda.
Hace 30, tiene un look parecido a vos, el pibe, del look.
No sé qué estás queriendo insinuar.
Del look, dije un look. Igual, digamos, ella tiene un look, ¿viste?
Claro, hay machismo en el rock, hay machismo en todos lados.
Obvio.
Lo tremendo, pero obviamente que en el rock, aparte hay como una cosa de...
Sí,
de
la cultura del rock.
Esa cultura que viene hace años, es una pelotudez tremenda, pero bueno, hay algunos que todavía se comen esa peli.
Vamos a esto, a poner un manto de piedad y de amor con la música. ¿Qué tema van a hacer ahora? Contame.
Manto de piedad y amor, ese está nuevo, bueno.
¿Cómo quieras? ¿No quiero salir o se fue?
No quiero salir.
No quiero.
¿Vamos?
Dale.
Vamos.
Un, dos.
Tengo un incendio en mi cama. Una razón para caer. Si me distraigo, me levanta. Corriendo el tiempo hacia atrás. No quiero salir, no quiero cambiar por vos. No voy a correr, no voy a escapar. Animales. Hoy no van a quedarse sin comer. Se acercan despacio a la llama. Quédate cuando estás aquí. No quiero salir, no quiero cambiar por vos. Ya no te deja ver que estás robándome la vida y ya no pienso volver. No quiero salir, no quiero cambiar por vos. No voy a correr, no voy a escaparme hoy. ¿Quién sos y cuál es el delirio que ya no te deja ver? Que estás robándome la vida y ya no pienso volver. No quiero salir, no quiero cambiar. Ya no te deja ver que estás robándome la vida y ya no pienso volver.
Bravo, Callate Marca, acá en Materia Primo Nacional Rock. Están muy ajustados. ¿Cuánto están ensayando? Contame más o menos cuánto ensayan.
Una vez cada 3 meses.
Una vez cada muerte de obispo.
Últimamente no le estuvimos pegando tanto, pero porque hubo viajes, giras en el medio. Pero ahora que tenemos la presentación del disco el 2 de noviembre, repito, dicho sea de paso, en Lucil, le vamos a pegar un montón.
Sí, somos de ensayar mucho. Sí,
nos gusta.
Les gusta. O sea, se nota que lo hacen, les gusta esto.
Vamos a reír, sí, es lo más divertido que podés hacer.
Esta es su vida, loco.
Nuestra vida, loco, y...
No, está muy bien.
Con esta,
bien.
Viste.
Pero pará, cuando ensayan, ahora que lo van a meter, ¿de qué hablamos? Hablemos, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Decía Andrés, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ensayo? Hablamos de... 3, 4, 8 horas por día. Dame porque...
Depende. Yo creo que hay... nos juntamos en un horario y después de unas 3 horas y pico, dependiendo de los horarios de todos, se ensaya neto, lo que dura el disco, ponele. Ahora
depende
tengo que
para
el disco
qué
entero.
Estés ensayando. Claro. También, ¿viste? Ahora tenemos yo en Perú, seguramente hagamos unos ensayos. Ahora, por ejemplo, empezamos a ir y a pasar los temas del disco nuevo y ajustar eso. Después... Cuando tenemos un show armamos una lista y ensayamos esa lista full.
Meten temas del primero.
Metemos temas del primero y pasamos esa lista 2 veces por día. Qué sé yo.
¿Algún cover se mandan? Porque en un momento sí, yo los vi se mandan. ¿Qué haces? ¿Qué están haciendo de cover?
Y hacíamos uno de los Bascox, se llama The Fallen in Love.
Ese los vi una vez ahí en donde era Samsung, creo.
Sí. Sí.
Y hacían ese.
Sí.
¿Cuál más?
Hemos hecho In the City de Jam. Sí. Muy lindo tema también.
¿Y de Clash no hacían justamente? No.
De Clash, en algún momento...
Riot.
Claro,
White
Riot hicimos.
Riot.
Sí.
Sí, siempre nos gusta meter algún...
Claro.
Aparte nos divertimos mucho también en la sala tocando así, tocando temas de bandas que nos gustan, nos colgamos mucho tiempo.
Es lo que iba a decir, lo que pasa entre, entre ensayar los temas, ensayar la lista oficial para el show, también es de lo que vale la pena.
Somos ir.
¿Lo pasa en medio de qué?
Y entre tema y tema, qué sé yo.
¿Lo pasa en medio?
La intimidad de banda.
Sería, ¿y qué pasa? ¿Qué nos puedes contar de ese?
No, es
pasa?
Intimidad, por algo es intimidad, ¿qué te voy a contar?
Cabrón, ni uno más, ¿eh?
Ni uno más.
Ni uno más, ¿eh?
Ok, me callo.
Todos nos divierte mucho, aparte, sacar temas, ¿viste?
Es bravo. ¿Quién es el de más carácter acá? Digo, ¿qué pasa?
Yo soy calentón.
Ah, ¿sos calentón?
Sí, soy calentón.
Yo soy calentón, pero...
Pero a ver, hasta, no sé, a ver, cuando hablamos de calentón, ¿hasta dónde llega? ¿Por qué te puedes calentar? ¿Por una pavada o algo que está bien que te calientes?
Obviamente
llega tarde uno, llega, se citan, te hago una escena.
No,
para. Una escena, ensayo 4 de la tarde, 3 de la tarde, no y algún Kia, que... algún Kia llega a las 5. O sea, uno tarda una hora, acá está.
Ahí te
calentás.
Sí, pero igual ahí quiero rescatar que la banda tiene una política bastante estricta con esas cosas, en la cual no es que me enojo yo, ahí es todos...
No, es claro, si pactamos un horario se puede respetar.
No, pero eso también pasa, como decíamos, también, aunque no seas músico, digo, puede pasar, es una falta de respeto, pero ahí vos te pones... ¿Cuáles son las cosas que te rayan,
Florian?
Pero
eso, me parece que como enojarme me puede pasar más como... me lo imagino más como en otras situaciones, en lo laboral lo tratamos de... Simplemente tenemos como una política de banda y podemos enojar yo o
cualquiera
otro cuando eso no sucede. Pero después ahí más o menos tratamos de mantener una...
¿Pero dónde es entonces? ¿Dónde se hace mecha lo que me estás diciendo?
No sé, particularmente. No, me puede llegar a hacer enojar, no sé. No.
¿Cuál es la característica?
La pelota, ¿no?
¿La tuya cuál es tu característica?
Mi característica,
sí,
que soy un head.
Ser.
No, vendría.
¿Heady?
No.
Un heady.
No. Mi característica no sé cuál es. Qué sé yo.
Pero ustedes estamos como nombrando características negativas, también tenemos
positivas. Yo no hice juicio de valor, ¿eh?
Ah, okay.
Yo dije, ¿cuál es tu característica? Puede ser un dulce de leche, lo cocino todo.
¿La tengo que decir yo?
No, que la digan ellos.
Okay. ¿Cuál es su característica? ¿Buena o mala? No sé.
¿Buena o mala? Tengo.
Tienen una y una.
No. Yo te tiro por la característica, vos me podés... Claro, una característica. Ahí está, juguemos, tipo, viste...
Cal una arena.
No, claro, no.
Y una mala.
Terapia de grupo.
No,
¿qué es lo que qué es lo bueno de él y cada uno? Lo
tengo
malo.
Mucho miedo ahora
¿lo
mismo.
Bueno? Yo creo que es una...
El bajista habla del cantante y después, dale.
Es una muy buena persona, eso no tengo ninguna duda. Lo malo es que es muy colgado.
Sí, muy colgado. Empieza a aparecer, ya es tendencia que sos colgado. Llegas tarde, ya es un patrón.
Aprovechamos para mandarle un saludo a Juli, nuestro baterista, que es el que más lo sufre cuando nos vamos a gira de comparte en cuarto.
Claro.
Y se tiene que fumar las 1000 alarmas que no lo despiertan, aparte, lo despiertan a él.
Tengo problemas.
Típico de cantante.
Esa no la tenía.
A ver, Florian, y ahora digamos de Florian, ¿cuál es una característica buena y una mala?
Estamos haciendo como
buena,
terapia.
Yo creo que es una buena, que es muy trabajador.
Sí, muy.
Muy trabajador.
Muy.
Y una mala, que es calentón.
¿Qué es calentón?
Claro, ¿sabes lo que veníamos diciendo?
Corta.
Ajá. Compartís.
Soy mecha corta, ¿verdad?
Es fácil
mecha corta.
Pero también quizás puede ser buena, muy graciosa, solo enojada.
Bueno, y ahora Tadeo y Florian hablan de Lautaro.
De Lautaro. La mala es que es un hijo de remil.
La buena es que es muy lindo, la mala es que es muy lindo.
No vale que lo digas vos. Porque la gente no.
No, pero dice mi mamá, no lo digo yo.
No, bueno, pero lo tienen que decir tus compañeros.
La buena.
Cuesta.
Yo estoy pensando en
esta cuesta.
No, estoy pensando en la mala primero, porque la buena.
La buena. No, yo no estoy encontrando ninguna buena. Está costando.
Esa es la mala.
Sí.
No, bueno, para mí, en lo laboral, Laucha, siempre tuvimos ahí como una dinámica para trabajar, espectacular, la verdad. Desde el primer momento es como, para eso es espectacular.
Espectacular.
Sí, ambos.
Es muy equilibrado, parece.
Es un equipo de gente muy trabajadora.
Me voy a poner del lado del señor, abogado. Sí.
Ver,
les cuesta a ellos decir de vos, ¿no? O sea, lo que un psicólogo.
Pará, sí, psicólogo. Boludo,
no, estamos entrando muy en una.
Y bueno,
no, cero me cuesta. Tengo, o sea, tampoco quiero caer en las obviedades. O sea, es una persona talentosísima, que compone excelente, sabe, que toca bien, canta bien, tiene.
Y si tuvieran que decir algo, no, en esto, qué sé yo. Bueno, uno lleva tarde, otro calentón. ¿Y él qué es? ¿Cuál es lo Lo bueno es que es un, parece ser eficiente a la hora de trabajar.
Eficaz.
Y lo, eficaz. Y, eficaz y el tipo que no falla. El punto medio de la cuestión. Y si tuvieras que decirle algo, capaz que no hay, porque veo que cuesta, capaz que no tiene el chabón algo malo. Está bueno.
No, pará, tanto.
Tanta no es. No, el, claro.
Y estuve preso dos veces.
Claro.
¿Cuál sería?
¿Cuál sería la mala?
Tadeo, ¿no sabes?
Bueno, no sé.
Si no viene,
capaz
no, si
es
no baja,
que no me
no baja.
Estoy animando. Si no, porque no quiero que nos caemos papiñas afuera.
Bueno, vamos a hacer una última después y hacemos la charlita final. A ver, ¿qué se van a tocar?
Pará, nos faltó Julio, una mala y una buena de Julio.
No, pero no está,
no se habla de la
no
gente
está.
Que no está.
No está
bueno,
no,
le mandamos un
no,
saludo, no, entonces un abrazo grande.
Si no hablemos de Hernán Castro.
Ah, de Hernán sí, me quedaría un ratito.
Ahí tenemos mucho material.
Lo que vamos a hacer es una comida un día. Quiero hacer una comida con ustedes.
Por favor,
vamos a lo de Hernán.
Un risotto.
No, todo rico lo que te hacen las entraditas divinas. Bueno, ¿cuál van a tocar? ¿O hacen un medley un poquito cada uno?
No, vamos a hacer un tema que se llama Se fue.
Dale. Así se van, tranquilo.
Así nos podemos ver.
Tranquilo, dale. Dale.
Estábamos jugando con el tiempo. Todo se caía sobre mí. Pensamos en dejarla al universo. Que decida cuál sería el fin. Que nadie nos apure, que nos vamos a quemar. Y lo único que puedo es esperar. Y ahí se fue todo lo que soñé. Que era infinito. Lo vi en tus ojos. Ya no puedo ser feliz así. Pasó las tormentas, pero encontré el modo de vivir. Creí que se terminaba el mundo, que moría todo para mí. Pero todo ya me importa poco. No sé qué es mentira y qué es verdad. Y ahí se fue todo lo que soñé. Que lo vi en tus ojos. Ya no puedo ser feliz así. Pronto volveré, si esto es eterno, mis pensamientos solo te pueden ir a buscar.
Bravo, muy bien, callate, Mark. Hicieron como una ranchera esto, pero no está tan así. Está,
claro,
no,
claro, el disco es.
Por eso no me encantó esto.
Es un panquito, pero.
Por eso, sí, acá lo llevaron a. No, pero me encantó, una
está,
me gustó.
Está bueno, ¿no?
Sí, me parece que tendrían que hacer un set, ¿viste?
Una versión mariachi.
Si van a Perú, México, mandas esta.
Y salimos a tocar a la calle.
Bueno, vamos a repetir las fechas para las personas que lo redes o qué sé yo, lo que quieran decir.
Tenemos primero y principalmente que invitar a todo el mundo
a la Lucil, ¿no?
A Lucil el 2 de noviembre.
Sí.
Vamos a estar presentando nuestro nuevo disco Todo Nada, que es lo que suena mientras estoy hablando.
Sí.
Después vamos a estar por Perú, para la gente que nos escucha por allá, el 14 de octubre en
Tengo
la
hora.
De Cosquín Rock.
Tengo la hora.
¿Tenés los horarios?
Mejor no la digas. A las 7 y media de la mañana.
No, mediodía.
Abriendo la puerta.
Menso giorno. Bueno, pero está bien.
Sí,
pero esto lo hace el pibe de acá, Cosquín Rock, claro, lo lleva a Perú,
sí,
el,
claro.
El de acá.
Ya, nosotros la primera vez que fuimos a México de gira fuimos al Vive Latino,
claro.
Tremendo festival, y tocamos a las 2 de la tarde. Dijimos, bueno, vamos a tocar para la seguridad. Y no, la verdad que salimos, tocamos en el lugar lleno, uno de los mejores shows que recuerdo.
Y bueno, Vive Latino es algo
así
muy
que
importante.
Vamos a ver ahora si tocamos para nuestros sonidistas.
Ya se van en la próxima semana.
Sí.
Ajá. Sí.
La próxima semana ya se van a Perú y después cuando vuelven van a tocar acá en vivo y en la Lucil. Presentan
claro.
El disco Todo, Nada.
Sí, también vamos a formar parte del Personal Fest.
Personal Fest, ¿y cuándo es eso?
12 de noviembre.
12 de noviembre, sí.
Bueno, gracias chicos por haberse acercado a la Casa del Rock.
Gracias.
Es lo mejor. Y saluda a Callate Marc y los felicito por el disco, muy bueno.
Muchas gracias.
Gracias, loco. Gracias. Salud, men. Fuerza, arriba, aguante Callate Marc. Seguimos hasta las 7 en el programa.
Sábados, 17 a 19.
Materia Primo.
Nacional Rock.